Black.
¡Vámonos! Fútbol, primera división. Se acaba la primera vuelta, jornada 19. El viernes, Athletic de Bilbao 1, Rayo Vallecano 2. Ayer, Valladolid 3, Mallorca 1, Español 1, Celta 0, Osasuna 0, Real Madrid 0 y Valencia 2, Sevilla 0. En juego desde las 12 del mediodía, Betis, Levante, Sevilla, Oliva.
2:30 de la segunda parte aquí en Sevilla, en el Benito Villamarín. De momento, Betis 1, gol de Campbell en el 7, Levante 0.
Esta tarde a las 5, Real Sociedad Depor. A las 7, Atlético de Madrid, Real Zaragoza. Y a las 9, el partidazo, cuarto recibe a primero, bueno, ahora ya es quinto, Málaga, Barça. Queda para mañana a las 8 de la tarde el Getafe Granada. Fútbol, segunda división. Ayer Guadalajara 0, Elche 0, Barça B 4, Jerez 2 y Almería 1, Villarreal 1. Esta mañana tres partidos en Gijón, Carlos.
No ha comenzado todavía la segunda parte en el Molinón. Sporting 1, Mirandés 1.
En la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Castilla, Girona, Fouto.
Acaba de arrancar la segunda parte sin cambio ni en uno ni en otro equipo. Primer minuto de partido, segunda parte en juego ya en el Di Stéfano. Castilla 0, Girona 0.
Y en Alicante, Juanfran.
Acaba de reanudarse la segunda parte en el Estadio José Rico Pérez, apenas medio minuto. Hércules 1, Portillo, Racing de Santander 0.
Esta tarde tenemos tres partidos a las 5 y dos a las 7. A las 5 de la tarde, Huesca Recre, Ponferradina Lugo y Sabadell Alcorcón. Y a las 7 de la tarde, Córdoba Numancia y Unión Deportiva Las Palmas Real Murcia. Baloncesto, Liga Endesa. Se cierra también la primera vuelta, es decir, hoy se saben los 8 primeros. 6 plazas fijas y 2 que parecen una casi segura para el Barcelona y la otra para el Obradoiro, que depende de sí mismo, juega en Badalona. Pero bueno, tienen todavía opciones Unicaja y Estudiantes. Empezaron a las 12. Valladolid cae, Juan Carlos Amón.
Se estrecha el electrónico en Pisuerga. 6 minutos para el final del tercer cuarto. Blancos de Rueda 44, cae Zaragoza 46.
Y en Bilbao, el Bilbao Canarias, Peña.
Intentan romper el partido los locales. Ventaja parcial de más 13 a 6-39 para la conclusión del tercer cuarto. Usue Bilbao Basket 47, Club Baloncesto Canarias 34.
Y empezaron hace 20 minutos los tres que afectan a esas dos plazas que hay todavía pendientes para la fase final de la Copa. En Málaga, el Unicaja tiene que ganar y que palme Obradoiro. Unicaja, Cajasol, Enrique Sierra.
En Málaga gana Unicaja 3 arriba, después de hacerlo por 3 en el primer cuarto. Comienza ahora el último cuarto en la vuelta de Aito Alcarpena. 9-17 para llegar al descanso. Unicaja 21, Cajasol 19.
Exactamente, tiene que ganar Unicaja y perder Obradoiro y recuperarle 13 puntos en el basquetabras general. ¿Qué está haciendo el Obradoiro en Badalona? Juventud Obradoiro, Juan Arias.
Muy buenos días, está ganando, buenos está días. Cumpliendo con el rol, diciendo que aquel equipo que necesita ganar normalmente lo consigue, y de momento a falta de 7-18 para llegar al final del segundo cuarto, casi siempre por delante el equipo gallego, Juventud, que no se juega la Copa. 20, Obradoiro 28.
Vamos, que ahora mismo estaría en el Barça y el Obradoiro metidos, que era lo normal. En Madrid, Estudiantes Barça, Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Buenos días, buenas tardes a todos desde un Palacio de los Deportes casi lleno hasta la bandera. Sabe la afición que tiene que empujar. De momento, recordemos, no dependen de sí mismos, tienen que ganar al Barça. En la SEPA Estudiantes y esperan una derrota del Obradoiro. De momento, hacen los deberes los del Ramiro. Final del primer cuarto en Madrid. A SEPA Estudiantes 20, Barça 14.
Pues si ganan por 47 no les hace falta ni que pierda el Obradoiro. Pero
eso ya
no
es surrealismo puro, González.
Se completa la jornada de la Liga Endesa esta tarde. 6:30 en Madrid, Real Madrid, Gran Canaria. Y 7 en Manresa, 7 de la tarde, Manresa, Baskonia. En fútbol, segunda división B. Grupo primero, tres partidos en juego. Acaba de empezar el del líder, que es además derbi, Club Deportivo Tenerife, Marino de Tenerife, va al 0-0. Y empieza la segunda parte del Atlético Madrid B1, Ourense 0 y Getafe B0, Unión Deportiva Salamanca 0. Grupo segundo, solo un partido en juego y hay goleada. Solo lleva media hora, empezó a las 12:30. Osasuna B0, Gimnástica de Torrelavega 4 en media hora. Grupo tercero, todos en el 5 de la segunda parte. Constancia 0, Atlético Baleares 2. Español B0, Villarreal B0. Ontinyent 0, Mallorca B0, San Andreu 1, Yeclano 0 y Valencia B0, Nastic de Tarragona 1. Y en el grupo cuarto tenemos en el inicio de la segunda parte Albacete 0, Cartagena 1, son dos que están luchando por el ascenso, Cacereño 2, Arroyo 0 y Loja 0, Cádiz 2, dos que están tercero y cuarto por la cola para luchar por salir de la zona de descenso. Todo eso en fútbol, todo eso más fútbol internacional. Solo tenemos un partido en juego en Italia, minuto 33, Torino 1, Siena 0. Recuerdo que esta madrugada empieza el Open de Australia a las 7 de la mañana. Le toca a Ferrer, que es nuestra gran braza de los 9 que entran en liza en esta primera jornada. Y de la pasada madrugada, solo un español en la NBA, Marc Gasol, 8 puntos, 6 rebotes, pero su equipo Memphis perdió por 19 puntos en Dallas. En balonmano hoy no juega España, juegan todos los grupos menos el de España. Mañana España, segundo partido de nuestro Mundial, 7 de la tarde la Caja Mágica de Madrid contra Egipto. Y en el Dakar hay descanso. Y ya está. Ah, bueno, lo del fútbol internacional, recuerdo las citas. 2:30, Manchester United-Liverpool, el United rival del Real Madrid. 5 de la tarde, Arsenal-City. Y en Italia, 3 de la tarde, Parma-Juve y 9:45, Sampdoria-Milán, Milán rival del Barça en la Champions. Y primero contra segundo en Portugal, 9:15, Benfica-Oporto, Oporto rival del Málaga.
¡Ayúdame con esto!
¡Voy!
¡Coge de ahí!
Vale.
Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego.
Tú lo has dicho, de casa al trabajo y del trabajo a casa.
De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir...
De casa al trabajo y del trabajo a casa.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué está pasando en la segunda parte? Ya minuto 8, Betis.
Que el partido sigue teniendo mucho ritmo, Paco. Hemos tenido ya un disparo de Vadillo por encima de la portería de Munúa y ahora una incursión por banda derecha del Zar, que no encontró finalmente a Martins, que buscaba el remate en área pequeña. Ahora hay falta de Nacho sobre el propio el Zari, balón para el Levante en terreno contrario. Abajo ya hay movimiento, los banquillos, Ocaña.
Sí, han mandado a calentar prácticamente a todos los banquillos, tanto Jim como Pepe Mel, y Pape Diop, que se ha tenido que retirar para que lo atiendan. Mira la que tiene liado el Linier con la publicidad. No,
se le ha metido una publicidad en el campo.
Se ha metido una publicidad de esta y el Linier está recogiéndola y el hombre como un barrendedor, pobre.
Y a todo esto Diop buscando a Martins en el área del Betis y rápidamente la contra porque atrapó a Adrián y con la mano.
Oye, va a haber debut en el Betis, va a salir Eder Vilarchao.
Digo que Vadillo iba a comentar, ahora vamos con lo de Eder Vilarchao, que va a entrar el chaval. Vadillo está súper acelerado el chaval, y eso que tiene todas las cualidades, pero se le van las pelotas en largo, decide a última hora y no suele decidir bien, con toda la calidad y la fe que yo le tengo, porque es un futbolista diferente absolutamente. Pero otra vez, otra conducción en banda izquierda, Marcos, y se le fue. No sé si es un problema de confianza, pero son pelotas muy claras. Cuidado esa pelota que caía, Martins por allí, intentaba recoger el rechazo en área del Betis, pero pasa el peligro. Hablaba Marcos López.
No, yo creo que es un problema de ansiedad y después de toma de decisiones. Todas las decisiones que está tomando durante el partido son malas. No está teniendo ese buen pase o esa jugada que le permita coger confianza.
Otro pero, corte de balón, de Muñiz. Madre mía, pelota de Rubén Castro. Vaya balón para Molina, se metía. Dice el colegiado que no lo tocó Chris Lell, que no hubo, por tanto, falta balón
Vadillo,
para Munúa.
Yo tengo una teoría y es que el diestro que juega en la izquierda tiene que estar muy acostumbrado, el zurdo que juega a la derecha, muy acostumbrado. Si
que
no,
sí, Paco, que tiene que jugar en la derecha, yo estoy contigo
si
totalmente.
No, en los últimos 30 metros, fenómeno, porque el tío puede amagar que se va por fuera y sale por dentro para tirar, ¿vale? Pero en el resto del campo...
Sufre.
Claro, porque su regate natural es irse contra la línea de banda, entonces... Sí. Juegas nervioso, no tienes la salida natural que tendría el diestro en la derecha, que es que se viene para adentro tranquilamente, otea al horizonte, busca a compañero y la pasa.
Y sobre todo, Paco, si sale de una lesión grave como la que sale el chaval, uno no está rápido de movimientos y para jugar a pierna cambiada tienes que saber que el dentro fuera es una constante. Y como tú dices, en los últimos 20 metros se maneja bien, pero cuando es de largo recorrido le cuesta mucho y le pierde la ansiedad.
Ha pasado a Campbell en el otro lado ahora. No sé si era Juanfran. No se ha podido ir de Juanfran.
Sí.
No se ha podido ir de Juanfran. Y no me fastidies tú que Campbell no puede regatear a un tío. A un tío, no te digo regatearle para meter gol, sino ahí, a 60 metros que estaba de la portería rival.
No obstante, yo creo que el tema de Vadillo es otro. Yo creo que ya tuvo momentos brillantes en este Betis.
Pero que se lo ponen más fácil en su sitio natural. Es lo que
¡Martín! Decir. ¡Solo en el área! ¡Ruller fuera!
¡Uy! ¡Qué bien lo ha hecho Martins!
¡Qué bien Martins, dejándola con la cabeza sobre la llegada de Ruller! Y Ruller le pega mordida, le pega en semifallo. Y una clara ocasión porque estaba frontal a la portería, le caía esa pelota.
Ruller se ha quedado pidiendo
fuera.
Penalti, ¿eh?
Sí, sí, dice que le han pegado la pierna.
Que le han dado, desde luego en esa primera toma no se ha apreciado.
A la hora de cargar, José Francisco.
Vamos a ver.
Ocaña va al cambio.
Sí, lo estabas cantando, Oliva. Ha metido a Eder Vilarchao, Pepe Mel, debuta otro canterano. El Vasco fichado este año para la cantera. se sienta Vadillo, va a mandar a Rubén Castro a la izquierda y va a meter a Vilarchao en la media punta con Molina en ataque.
Qué futbolista que le gusta mucho a Ocaña, futbolista un poquito frío,
sí, es un poquito
pero con
frío,
cualidades
poquito.
Y buena pegada, atención al chaval.
Oye, igual han tocado un poquito a Roger, ¿eh?
Sí, pues puede ser que le hayan rozado el talón, lo que pasa es que ha sido casi imperceptible, sí. Aunque a él le haya desequilibrado.
Además, si te das cuenta, José Francisco, no te fijas en la caída de Roger, fíjate en que Chica se toca enseguida, como que sí que ha habido contacto.
Para penalti.
Es que claro, le toca lo justo para que el otro empale mal.
El otro no puede empalar. Pero es también
ahora hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. O sea, tienes que ver dos repeticiones para.
Uy, vaya lío, perdona Paco, por allí andaba Ruggier, que deja ahora la pierna peligrosa. La plantilla de Ruggier, que además va a ser amonestado, Caña.
Se ha podido hacer un daño tremendo, Chica, ahí que se llevó el calzo de Ruggier y hay amarilla.
José Francisco.
Sí, yo creo que la amarilla es justa. Oye. Lo que pasa es que yo también pienso que el jugador viene afectado por la jugada anterior.
Por la de antes. Sí.
José Francisco va maquillado, Muñiz.
Ya te digo que
sale de la nevera, Hugo, ¿qué quedamos? Sale de la nevera.
A ver si va a salir de otro lado.
Vaya mañana que me estáis dando, ¿eh? Que César es amiguete, hombre.
Ah, hombre, es buena gente.
Sí. Sí. No lo digo en... como crítica, no sé.
Qué claro, guapo, hombre. Qué
es una
guapo,
apreciación ya. Estética, ¿no, Hugo?
Claro, Fermín se maquilla y no pasa nada.
Sí.
Bueno, hablando de
pero no pare por la calle, ¿eh?
De Vilarchao, cuidado que este futbolista tiene técnica, tiene calidad, buen jugador, jovencito, sí. bien.
¿Cómo
bien,
está pescando el Betis, Marcos, en los últimos años en la cantera del País Vasco? Es curiosísimo el fenómeno.
Sí, bueno, y
el Nico, el Archao, Beñat, casos de futbolistas que son sacados del País Vasco.
Sí, bueno, yo creo que al final eso es mucho más productivo, más rentable y asegura la viabilidad económica sobre intentar fichar jugadores ya hechos. Algo ocurre ahí.
Claro, esta chica, todo esto tumbado en el terreno de juego, está parado el juego en el 13, casi 14 la segunda parte,
camilla,
1-0 ganando el Betis y con problemas para Chica Ocaña.
Sí, no sé lo que le ha pasado porque daba la impresión de que no ha tenido ningún golpe fuerte con un jugador del Levante, no sé si habrá sido solo el tobillo, la rodilla,
tobillo,
pero piden la camilla y se lo van a llevar fuera.
Se lleva la mano al tobillo, no sé si...
¿Era él el de la jugada anterior de Ruggier?
Sí.
Es que la
puede que todavía tenga, que pues no haya podido continuar, ¿eh?
A lo mejor al chocar con él con un taco o algo, le se ha hecho daño ahí encima.
Las clásicas secuelas de la anterior jugada. Hoy no tienes...
Le duele los tacos en el empeine todavía.
Sí,
pues, y por cierto, lo dijimos después del derbi, dijimos... que Nelson no se ponía mal la camiseta del Betis y ha preferido Pepe Mel traerse a cuatro canteranos antes que citar a Nelson, que no tiene nada, ¿eh?
No tiene nada, ni tiene el club la posibilidad de sacarlo con alguna oferta. Y se lo va a tener que comer hasta final de temporada cuando cumple contrato ya.
¿Cuál es la problemática?
Pues que Nelson hace lo que le da la gana.
Señalado en el derbi Marcos, y a partir de ahí le echó la cruz y se acabó. Pero y hay otra cartulina amarilla ahora, ¿eh?
Juanfran.
Otra para Juanfran. ¿Cuántas llevamos, José Francisco?
Pues esta sería 1, 2, 3, 4, la quinta.
Pues no son muchas las que ha mostrado ya el amigo de Marcos.
No, son demasiadas.
Yo llevo 4 en el Levante y 2 en el Betis.
La sexta, efectivamente.
Sí. Son 6 cartulinas amarillas y a todo esto ahora se ha parado un poquito más el partido en esta segunda parte. Fermín, ¿esto le interesa al Levante, este ritmo tan...?
Al revés, es que el Betis está haciendo de Levante ahora, ¿eh?
Sí, total.
Sí, claro.
Pueden cambiar la camiseta.
Son ese tipo
le
de...
Le ha puesto la mosca a Cheche al partido y...
Por eso cuando la gente dice, el Betis juega muy bien, y a veces juega muy práctico.
Claro, no, lo que ha ganado en un oficio este equipo para competir y saber lo que tiene que hacer en cada momento. Cuidado ese balón, se intentaba meter Rubén Castro en área del conjunto del Levante. Cuando parece que no está, siempre aparece Rubén Castro. ¡Vaya pelota de Vilarchao! ¡Rubén Castro! ¡Al palo!
¡Fuera juego!
¡Fuera de juego, Pero vaya detalle de Eder Vilarchao y fuera de juego de Rubén Castro, que la había puesto ya en el palo.
Es que este chaval tiene tiene una calidad
tremenda. ¡Qué cosita ha hecho Vilarchao,
Le ha devuelto la pared de tacón.
De tacón. Sí.
Como os comentaba, tiene una zurda.
Y con el balón botando, que es más difícil aún,
16 de partido, segunda parte, 1-0 ganando.
Era
por
juego.
He dicho que iba a ser ajustado porque estaba viendo al fondo, por el centro, un jugador del.
Está ahí, con Juanfran, pero está ahí.
Sí. ¿Está o no está?
Sí, pues Felín. Es como lo de Callejón ayer, parece.
El brazo, ¿no?
Medio cuerpo, digamos.
Cae un segundo cambio en el Levante, Ocaña.
Pues me lo he perdido.
Sale Ángel. otro de los que allí parece que no entra mucho por el ojo.
Por Roger. De Ángel por Roger.
Sí, ese es el cambio de atacante. Arriba sale el ex del Elche para intentar meterle un poquito más de dinamita. Arriba este Levante que necesita irse arriba. La pelota la tiene Ballesteros. Ballesteros, buena apertura buscando en mano izquierda Rubén. Rubén toca con la cabeza, pero ese balón no lo puede controlar y acaba en las manos de Adrián. Hoy ahí no tienes ni bautizo ni comunión, ¿no, Caña?
Hoy no, ahora me voy a ver al filial para poder informar a los oyentes de COPE de cómo crece la cantera del Levante.
Sí, me gusta. ¿Cómo empieza la segunda parte de segunda división?
El partido.
Efectivamente, trabaja en Canal Sur y tengo que acompañarla a la fuerza.
¿De quién es el segundo tiempo en el Molinón, en el Castilla-Girona y en Alicante? En Gijón, Carlos.
Manda un poco más el Sporting. Ha habido de momento una ocasión muy clara para cada equipo. La ha tenido Mújica otra vez para el Mirandés y sobre todo una clarísima de Mate Bilic para el Sporting. Ahora lesión de Canella, tiempo parado. El empate entre el Sporting y el Mirandés.
¿Quién manda en el Castilla 0, Girona 0, Fouto?
Los dos equipos con muchísimo peligro acercándose el Girona al área. Ahora pedían un penalti en área del conjunto del Girona. De
Rubén Castro, gol, 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 gol.
¡Qué bestia!
Rubén Castro, qué bueno eres. Pelota que le da Nacho. Control orientado para darle salida a la pelota de Rubén Castro hacia su pierna derecha. Y luego le mete una rosquita imposible para Bonú al palo largo. ¡Qué bueno eres, Rubén! ¡Batador Rubén Castro! Hace el segundo para el Betis. 18 segunda parte. Marca Rubén Castro. ¿Quién si no? Betis 2, Levante 0.
La recibe dándose la vuelta y la clava al palo más lejano. Bueno, pues Rubén Castro ha dado uno, ha marcado otro, lleva 11. Empata con Aduriz y con Soldado como máximo goleador nacional. Banquillos Ocaña.
¡Qué barbaridad lo de Rubén! Cómo la gente se entrega ahora mismo en la grada al temporadón que está haciendo Rubén Castro. En cuanto ha metido el gol Pepe Mel, en vez de celebrarlo, ha llamado a Eder Villarchao para seguir dándole instrucciones. Y Jim, el pobre, pues se ha quedado con los bracitos cruzados diciendo: madre mía la que nos ha colado.
Y además le ha hecho la rula al jefe Ballesteros, que no es fácil.
Le ha hecho un 180 grados ahí con la derecha, control orientado como dice Fermín, la pone al palo largo, espectacular.
Gritos en la grada de Castro Selección.
Ah, creía que Llorente vete ya.
Lo determinante que es sentirse importante en un equipo. Yo creo que desde segunda división, creo que Rubén Castro sintió importante en este equipo y lo que le ha beneficiado que el Betis no tuviese poder adquisitivo para fichar a muchos, porque probablemente no estaría viviendo este momento.
Estamos preguntando en segunda quién mandaba en el Castilla 0, Girona 0, Fouto.
Decíamos que ocasiones, Paco, para los dos equipos y con polémica, porque el Girona ha pedido dos penaltis en área del Castilla, uno por manos de Juanfran y otro por un posible empujón de Nacho cuando iba a rematar a Acuña. Repetimos e insistimos que el partido está aquí muy abierto en el Alfredo Di Stéfano. Estamos en el 17 de la segunda, Castilla 0, Girona 0.
¿Quién manda en Alicante? Hércules 1, Racing 0, Juanfran.
Sigue mejor el Hércules de Alicante, está ganando, está teniendo ocasiones a balón parado, pero el partido de momento sin grandes oportunidades. El Racing a merced del Hércules en el Rico Pérez. 17 de la segunda parte, Hércules 1, Racing de Santander 0.
En Italia 2-1 gana el Torino al Siena, a punto de finalizar la primera parte. El segundo gol del Torino, Bianchi. Antes había empatado Reginaldo para el Siena. Hay córner en Sevilla.
Hay córner a favor del Levante, que ahora tiene prisas. 20 de la segunda parte, 2-0 gana el Betis, 2 de Rubén Castro. ¡Qué bestia! El delantero canario, la pelota en córner lo va a botar Michel. Michel que la pone primer palo, va a sacar cara a Maya, que está espectacular en defensa, intenta prolongar Eder Villarchao. Cuidado a la contra.
Qué
Rubén
bien.
Pérez, qué buena pelota para Campbell. Se va a plantar en la portería, va al costarricense, va Dios para taponarle. Se queda atrás un poquito ahora Campbell. Vamos a ver qué hace. No, al final se le hizo de noche a Campbell.
Campbell tiene cosas geniales y otras que te quedas como diciendo: madre mía, está...
Es lo que te acabo de decir. El zurdo ahí. Claro. Que no tiene mucha salida. Entonces le hace dudar. Y al dudar, el que no es un gran jugador, la acaba perdiendo.
Y la primera tendencia siempre es ir hacia adentro.
Claro,
sí.
Porque si le cierras la puerta de dentro, él hacia afuera no va a ir nunca. Y es lo que le ha pasado ahora, más el cansancio de la contra de salir corriendo. Decía Marcos que no le han fichado a Rubén por la falta de poder adquisitivo del Betis. Ha estado por ahí tirando de memoria Roque Santa Cruz, Jorge Molina, Jonathan Pereira. Al final fácil tampoco se lo han puesto al chaval, ¿eh? Que el chaval venía trastabillado del Depor, que no había hecho un gol al Arcoiris y se ha ganado él su pan, ¿eh?
Este es,
no,
pero fíjate, este es el rey aquí, Hugo. Este es indiscutible. Este es casi Dios.
Yo estoy hablando de que siempre de Rubén se habló de que en primera su nivel iba a bajar. En el año del ascenso de segunda a primera, bueno, Rubén es muy importante, pero si le hubiese pillado un Betis del año 2000 o el fútbol español del 2000, finales de los 90, que había mucho poder adquisitivo, le hubiesen metido un delantero centro, un segundo punta, le hubiesen gastado 20 millones de euros
muerto.
Y Rubén estaría muerto. Como no tienen para fichar, bueno, le hicieron Roque Santa Cruz, tanto Pereira como Jorge Molina estaban en segunda, le hicieron Roque Santa Cruz, pero él sobrevivió porque puede jugar en la segunda línea, pero yo creo que fue básico decirle, es que solo tenemos a Rubén Castro, pues que siga tirando el carro y mira primera.
Ley de vida, por otra parte, en los equipos de primera, Marcos.
Claro, claro.
Y yo sé, Marcos, Hugo, Fermín, Paco, que esto de tipo de debate muchas veces, desde el punto de vista del aficionado local, y en este caso del Betis, se ve muy claro, y luego hay muy poquitos espacios. ¿Tiene la posibilidad Rubén de ir a la selección? Cuidado, perdona un instante, porque va Chris Lela, intenta poner Rubén Pérez a córner.
O sea, va a ir Michu de momento.
Yo creo que
no tiene ni una posibilidad, ¿eh?
Yo creo que Del Bosque además siempre ha mostrado sus cartas boca arriba y ha valorado el esfuerzo del producto nacional emergente, pero nunca se ha vuelto loco. Ha tenido oportunidad en partidos amistosos para completar listas con jugadores que están con un buen momento de forma y le ha costado muchísimo porque él no quiere destrozar un grupo que lo ha hecho campeón de todo.
Eso sí, y luego que meter a un jugador de 31 años en este grupo ya es difícil. Si trastocas el grupo, que es muy sólido, tiene que ser con gente un poquito más joven de cara al futuro.
Pienso que también hay que valorar trayectorias y creo que hay partidos amistosos o listas amplias para poder meterlo.
Pero
listas
no lo ha hecho, Marcos.
Para premiarlo, sí.
Pero que además, muchas veces
de los delanteros de la selección, si lo piensas, el puesto que tiembla es el de Torres. Y por eso va a ir Michu. Pero, por ejemplo, el de Pedrito o el de Villa, de momento no tiemblan. Es por el que podría entrar a lo mejor un Rubén Castro.
Sí, pena, ahora, yo lo que sí digo
es
que
la edad de Rubén Castro.
El juego de la selección le viene que ni Rubén Castro.
No, encajaría seguro.
Bueno, la selección le viene de perlas a cualquier delantero listo.
No, pero te quiero decir que él es rápido, cae a las fandas. Es un delantero de ese tipo, ¿no? Que es muy móvil.
A mí me parece que su producción en el Betis es una bestialidad, pero es absolutamente determinante.
Pero
no marca
siempre, Marco, sí.
No, claro, no marca goles de 4-0 ni nada. No. El primer gol,
puntos,
ahí
puntos,
está Rubén Castro.
Puntos.
Cuando hay que enchufarla para allá. Mismamente lo de hoy, dices, bueno, Rubén Castro, buen partido. No, es que el pase del primer gol, la definición del segundo, si lo hace cualquier otro tipo de futbolista, Pedro, Michu, Torres, Soldado, lo que sea, vamos, pasa lo que pasa. Yo creo que, bueno, me parece que es tremendo lo de este jugador.
Marcos, a Soldado le ha costado, que Soldado también ha metido goles importantísimos en Champions, en Liga, en Copa, muy bonitos, y también le ha costado meter el morro a la selección.
No estoy comparando, ¿sabéis a lo que me refiero?
Sí,
¿no?
Sí,
al nivel mediático, a nivel todo, dices, parece que es muy sencillo lo que hace Rubén Castro. Pero a mí me parece que para el Betis es, bueno, es aire, es aire.
Un segundo que hay descanso de baloncesto en los partidos que se juegan la presencia en la fase final de la Copa. En Madrid, Estudiantes-Barça, Pilar.
No sé si le va a servir Paco para ir a la Copa, pero de momento la sorpresa en Madrid es mayúscula. Estamos en el descanso, gana por 16 Estudiantes al Barça.
Bolín.
Estudiantes 42, Barça 26.
¿Le serviría si pierde el Obradoiro en Badalona ante el Juventud? ¿Qué hace el Obradoiro en Barcelona, Juan?
Sigue ganando, de hecho tenía medio partido en el bolsillo después de estar más 15 ahora, 17 segundos para el final del segundo cuarto. Lo ha recortado un poquito el Juventud, 37 para la Peña, 43 Obradoiro.
Entonces no le valdría a Estudiantes. Estarían todavía el Barça y el Obradoiro metidos en la Copa, tampoco le valdría al Unicaja. Tenemos penalti segunda división en Alicante. ¿A favor de quién, Juanfran?
A favor del Hércules. Penalti sobre Adrián Sardinero, el exfutbolista del Getafe. Está ya preparado en los 11 metros Javier Portillo para intentar colocar el segundo en el Rico Pérez. ¡Gol! ¡Gol de Portillo para el Hércules! Doblete de Portillo ahora de penalti. Rico Pérez, Hércules 2, Racing de Santander 0.
Bueno, por la zona baja de segunda va a quedar con 18 puntos el Mirandés y el Racing, si el Mirandés sigue empatando en el Molinón, y con 17 el Hércules y el Huesca. El Hércules, por diferencia de goles, todavía seguiría colista. Pero vamos, en un pañuelo quedan los cuatro últimos. Les pilla la salvación a 4 o 5 puntos. El de primera parece más sentenciado que los de segunda. Betis 2, Levante 0. ¿Quién estaba por los suelos? ¿Qué ha pasado?
Estaba no por los suelos y la gente protestaba que el Levante no había tirado la pelota, algo que sí hizo antes el Betis, Ocaña.
Sí, y por eso se ha cabreado la gente del Villamarín, porque el Betis antes estuvo deportivo y ahora el Levante no se levanta. No, no hay cambio en el Levante. Entra Pedro Ríos, se marcha el Zar.
Más diluido en la segunda parte, Fermín Hugo.
Sí. Es que el Levante en la segunda parte tampoco ha atacado nada, ¿eh?
No. Yo creo que ha tenido la ocasión clara que sí, con la dejada de Martins a Roger y luego a partir de ahí. Lo cierto es que hablabais de Barquero y yo echo mucho de menos a Iburra en este equipo.
Sí,
yo creo
uy, que qué da... cosas tiene Eder Villarchao.
Es que le zurdito va mucho mejor cerrado, esta categoría. Sí.
Zurdito cerrado, pero cuidado, otro que hace taconazo, cosas interesantes, ¿eh? Otro tacón de Villarchao. Cuidado, Nacho, que se mete. Nacho intenta ponerla para Molina de primera. Saca a David Navarro. Es muy cerradito, pero cuidado, que toca, toca y que tiene un desparpajo tremendo este chaval de la cantera del Betis. Bueno,
sí, pero
no ha firmado esta temporada.
Las tres siguientes...
Otro taconazo porque eso, eso no lo perdona.
Las tres siguientes que las haga normales, porque el taconazo es muy bonito, pero es solo un recurso. Y ya dos taconazos.
Yo lo iba a decir ahora mismo.
7 de la segunda parte, 2-0 está ganando el Betis. Habla Hugo Ballester.
Yo iba a comentar eso, que estéticamente es un futbolista muy vistoso para la grada, pero para los entrenadores al final en estas categorías y tal y como se mueve el fútbol actualmente, uh-huh, buscan lo práctico. Entonces seguirá jugando los minutos entre comillas de la basura si no convierte sus recursos en algo aprovechable realmente para
ataca el juego. Levante, cuidado, la pelota para Diop, apertura banda izquierda para Rubén metiendo hacia adentro esa pelota buscando a Martins, pero llega muy atento Adrián abajo para atrapar el portero del Betis, que rápido le da salida el portero siempre a los costados con su mano. Ahora banda derecha para Campbell, ya en terreno del Levante, buen recorte hacia adentro, recurso habitual del costarricense, este jugando para Eder Villarchao, la pelota para Rubén Pérez, toca ahora el Betis y dice Ocaña Mel, toquen, no tengan sí, prisa.
Es lo que quiere, porque le está costando una barbaridad al Betis sacar los partidos de casa, no le gusta tener el protagonismo y hoy está viendo Mel como el equipo por fin lo está consiguiendo, tener la pelota.
28 de la segunda parte, 2-0 gana el Betis.
Quédate, es respuesta al Lopera, quédate.
Hombre, desde hace años.
Claro. Esto va por barrios, sí. Esto va barrios y ahora aquí eso suena cada dos por tres. El del Nido, quédate.
El Betis ya ha entendido el partido. Ahora mismo está haciendo lo que no hizo en la primera mitad, simplemente con asegurar la posesión y que corra la pelota, yo creo que lo tiene ya hecho.
Antes,
y sencillo.
Antes Marcos hablaba, Paco, de creo la clave del crecimiento de este Betis, y es que tiene mil formas de jugar ahora los partidos. El año pasado jugaba casi siempre muy bien y tenía el dominio y quería ser protagonista con la pelota, pero no ganaba, no cerraba partidos, jugaba bien, pero derrotas.
Hoy en día, Oliva, el oficio es básico.
Sabe jugar a un montón de formas y esto le da el resultado que está obteniendo, que el equipo es cuarto.
Pienso que es muy importante cuando se asciende de categoría ascender con un método, y yo creo que el Betis era un equipo que cuando ascendió de segunda a primera tenía ya una manera de juego y una identidad, y eso hay pocos equipos que suban que tengan esa identidad. En primera mantuvo esa identidad y le metió recursos competitivos, y creo que es determinante saber aguantar a Pepe Mel el año pasado cuando las derrotas se sumaban y se acumulaban. Creo que el equipo está muy hecho a su entrenador, a partir de que el equipo está hecho, va metiendo variantes y con una estructura están entrando chavales de la cantera. Creo que el proceso es lógico y evidente.
29 y medio de la segunda parte, 2-0 gana el Betis con los dos goles de esa bestia llamado Rubén Castro. El balón al área del Betis, pero saca bien en defensa chica. Balón que tiene el Levante ahora en ataque. Esa pelota le va a caer a Juanfran banda izquierda, la puede poner al área. Bien abajo llegando Rubén Pérez. La pelota para Campbell, y Campbell que vuelve a hacer un montón de metros. Cuidado a Campbell, que sortea ya de momento a Juanfran. Tiene para encarar a Rubén.
Ahora.
Qué buena pelota para Rubén Castro. Rubén Castro de primera. Intentó sorprender a las manos de Munua.
Esta vez creo que tenía poco fuelle Rubén y por eso ha intentado darle a la primera.
Otra, se la ha echado muy al pie. Si la echa al espacio,
correcto,
se la pone perfecto.
Sí que llega en carrera, pero Pedro Ríos le estaba ganando y al tirarse al pie, como dice Paco, no tenía otro recurso ahí.
Que te gustan las mañanas del domingo, Hugo.
Me gustan muchísimo.
Se te nota en la cara, en tu cara, en tu rostro.
En la
veo.
Mirada, ¿verdad?
En la mirada, sí.
¿Qué pasa? Que has
dormido. Uy, qué bien, qué bien.
¿No? Cuidado, Molina, qué pelota de Rubén Castro. Mírate esa jugada. Acaba
no
el gol, pero estaba anulada por fuera de juego. Mírate la jugada, José Francisco. Yo tengo muchas dudas, creo que parte correcto,
Puede ser muy justito, vamos a verlo, pero es de
pelota de
que...
Rubén Castro en profundidad al desmarque de ruptura de Jorge Molina y puede estar en posición correcta,
Es correcta.
Pues sí, tiene medio pie delante.
Bueno, espérate, mira el corte del césped,
Cuidado,
sí, por el
cuidado
corte con... del césped tiene un pie adelantado, o sea, eso que acierta es el auxiliar.
Pues por un pie podría estar Jorge Molina en fuera de juego. Tiene prisas ahora el Levante, pero muy poquitas ideas. Fermín Hugo, poquitas sí ideas el Levante a la hora de atacar.
Yo creo que sobre todo lo que tiene es poca fe ya, porque desde el también principio se le ha puesto el partido muy cuesta arriba. y ese gol en el minuto 7 yo creo que le ha roto el plan, y el plan B es que no ha llegado.
Sí, yo oí un jugador que reclamamos muchísimo en el Levante para que sea más titular todavía, es Mitchell, y ante la ausencia de Iborra y Barquero no ha cogido los galones en la distribución, creación y organización en el centro del campo para conectar con la zona de arriba, con los atacantes, y está muy disperso el Levante, y sobre todo lo que dice Fermín, sin fe ya con el 2-0.
Oye, antes de la ronda de media os quiero contar, Albacete Cartagena están los dos con 10, va 0-1, es segundo contra cuarto del grupo cuarto de segunda división, o sea, están los dos en la zona de ascenso. Repito, va 0-1 y están en el 22 de la segunda parte. La expulsión del Cartagena es Raimondi, el 9, un tío altote. Hay una falta o un balón parado a favor del Cartagena y le mete un puñetazo, un guantazo más que puñetazo a un tío, lo deja sentado, le expulsan. Y cuando se va, hay uno de la grada que se acerca a insultarle y se va él a por el de la grada.
¡Madre mía!
Ha ido la policía a que... Pero claro, el Bigardo, Raimondi es Bigardo, no se ha chantado.
El de la grada se ha arrugado.
No, al de la grada le ha ido a ayudar ya tres o cuatro más luego. Pero luego, ya cuando la policía ha llevado a Raimondi.
La que le espera a la grada, Raimondi.
Todos los partidos, claro.
Lo estamos tuiteando ahora en @tjcope para el que lo quiera ver.
1:30, situamos los marcadores, ronda informativa, tiempo de juego también los domingos por la mañana.
También los domingos.
Fútbol, primera división en Sevilla, Oliva.
Estamos en el 32.5 de la segunda parte en Sevilla. Campbell y Rubén Castro que le dan la victoria de momento al Betis. Betis 2, Levante 0.
Fútbol, segunda división en Gijón, Madrid y Alicante. En Gijón, Carlos.
Minuto 29 de la segunda parte. Está desperdiciando el Sporting un montón de ocasiones. Sporting 1, Mirandés 1.
En Madrid, Foto.
Estadio Alfredo Di Stéfano. Media hora de la segunda parte. Domina el Castilla, pero el partido está muy abierto. No hay goles, Castilla 0, Girona 0.
Y en Alicante, Juanfran.
Media hora de juego de la segunda parte. Estadio José Rico Pérez, gana el colista con dos goles de Portillo. Hércules 2, Racing 0.
Partido de primera, 3 de segunda, 5 de baloncesto. Situamos marcadores en Valladolid, Blancos, Rueda, Cai, Zaragoza. Juan Carlos.
4 minutos para el final del partido. Más igualdad prácticamente imposible. Blancos de Ruedas, Cai, Zaragoza, 68.
Patewin.
En el banquillo está, descansadito, ni ha sudado.
Bilbao, Canarias, Peña.
No se entrega, el conjunto canario a 2 minutos 51 segundos para la conclusión del partido. Bilbao Basket 71-71, Club Baloncesto Canarias 65-65.
Ya todo igualadillo. Estos empezaron a las 12, a la 1 menos 20 empezaron los tres que afectan a las dos plazas que hay todavía pendientes de Copa. Dependen de sí mismo el Barça, que lo tiene prácticamente hecho aún perdiendo, y el Obradoiro. Si fallara el Obradoiro, tienen opciones el Estudiantes y el Unicaja. Marcadores en Málaga, Unicaja, Cajasol, Enrique.
Tiempo de descanso, marcador apretado, Unicaja 38, Cajasol 37.
Se va ganando, pero solo por uno. Casi ni le recuperaría el baquet a ver al general al Obradoiro, si es que el Obradoiro fuera perdiendo, que no es el caso, ¿verdad? Badalona, Juventud, Obradoiro, Juan.
37-43, estamos al descanso, está ganando de momento Obradoiro, estaría en Copa.
Pues ya está, Obradoiro y Barça estarían en Copa, aunque el Barça sigue palmando. Empezó ya el tercer cuarto, Estudiantes Barcelona, Pilar.
Sí, con descanso de solo 10 minutos por aquello de la tele, ya está en juego el tercer parcial aquí en Madrid. Una canasta más para Estudiantes, se anota la Montbars, que lo hace ahora, parcial 4-0 de salida para el equipo del Ramiro, más 20 Estudiantes, 46-26.
Y en fútbol, segunda división B, tenemos 12 partidos en juego esta mañana. Grupo primero, media hora de juego en el partido del líder, que es Derbi. Club Deportivo Tenerife 0, Marino de Tenerife 0. Y están en el último cuarto de hora, Atlético Madrid B 2, Ourense 0 y Getafe B 0, Unión Deportiva Salamanca 0. En el grupo segundo, solo un partido. Minuto 3 de la segunda parte, Osasuna B 0, Gimnástica de Torrelavega 4. En el grupo tercero, 5 encuentros. Constancia 0, Atlético Baleares 3. Español B 1, Villarreal B 1. Ontinyent 1, Mallorca B 0. San Andreu 1, Yeclano 0. Y Valencia B 1, Nástic de Tarragona 3. Y en el grupo cuarto, último cuarto de hora en los partidos. Albacete 0, Cartagena 1. Dos que están en promoción de ascenso. Cacereño 2, Arroyo 0. Y dos que están luchando por la salvación. Loja 0, Cádiz 3. Y por último, fútbol internacional. Tiempo de descanso en Italia, Torino 3, Siena 1.
Este lunes comenzamos la mañana muy pegados a la actualidad y con una mirada a la ciencia con Jorge Alcalde. Y además te descubrimos los secretos del té con ayuda de una emprendedora y sommelier profesional.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasaba en Gijón, Carlos?
Pues que ha entrado Miguel Ángel Guerrero, le da paso al primer equipo José Ramón Sandoval y ha sido la ovación de la mañana en el Molinón para el jugador que la semana pasada le marcó 4 goles al Real Oviedo.
Ah, vale. Chaval del filial que decía eso de Juanma, que yo le quiero ver en el primer
equipo. Ya había debutado con el primer equipo, pero es verdad que luego volvió al filial y después de los 4 goles al Oviedo, sitio le hace Sandoval en el primer equipo.
Volvemos a primera división, quedan 9 minutos del Betis, 2-0, falta desaprovechada por el Levante y cambio.
Esos aplausos son para Nono Caña.
Para José Antonio Delgado Villar, el del Puerto de Santa María, se va, entra el Chechu Dorado en el terreno de juego que hoy Oliva va a hacer de medio centro.
¿Sí?
Improvisado.
Es que no
Chechu Dorado.
Tiene 3 centrales en el banquillo el Betis. Es que tiene 17 jugadores del primer equipo. Bueno, no, 16 porque tiene 2 del filial, más Nono si lo cuentas del filial también. Y ha tenido que tirar de 3 centrales y efectivamente, tal y como explica Ocaña, Dorado hace medio centro. Antes tuvo el Levante una falta que tiró por encima de la portería Adrián Michel. Con prisas el Levante en este tramo final, pero parece tener bajo control el partido el Betis.
Que se quedaba solito un delantero del Levante, pero
Ángel,
era fuera de juego,
Ángel,
¿no?
Sí, era fuera de juego.
Le han pitado fuera de juego, pero fuera de juego solo tenía un brazo, ¿eh?
No era.
Y ha podido ser penalti de Amaya al defenderlo. Ahí sí, en esa misma jugada.
Pero ya con la jugada con el banderín levantado.
Ya se había señalado, sí.
Oye, Paulao está en el banquillo.
Sí, está en el banquillo. Eli Perkis.
¿Ya no es titular, Paulao?
No, ha perdido la forma por completo. Me da
es que Amaya y Mario están a un nivel muy
Amaya
bueno.
Amaya está bien y yo a Dorado, a Paulao en este caso, Paco, lo veo fuera de forma.
Pues Paulao empezó muy bien la temporada,
Y el balón aéreo lo dominaba todo.
Mira, se lesionó en el derbi, Oliva, ¿te acuerdas?
Sí.
Ha perdido la forma.
Acordaros de lo que comentábamos de Paulao cuando fichó por el Betis en un mercado invernal, ¿eh? Es un futbolista muy dependiente de su tono físico, le cuesta un montón, una barbaridad.
Mira a Vilarchao, mira qué buena pelota de Vilarchao, del chaval buscando a Campbell en la banda derecha, se va a meter Campbell en el área, ahí está Campbell, viene a taponar bien David Navarro en ese intento de disparo del futbolista costarricense que está absolutamente en todas. Ahora la contra le sale mal al Levante, desesperado abajo Jim Ocaña.
Sí, ve que no le salen las cosas a pesar de los cambios que ha introducido en el terreno de juego y el Betis, que misteriosamente, porque nunca lo hace, anda bastante cómodo en el partido.
Entonces, ¿estás seguro que no tienes ni boda ni comunión hoy, Ocaña?
No, tengo filial, hijo, ¿qué le voy a hacer?
Filial, ¿no? Hay que acompañar a la señora, haces bien.
¿Tú qué tienes, Oliva?
Para las desaplicaciones de jueves.
Hay que estar con la parienta.
Sí, dime, Hugo.
¿Tú qué tienes?
Perdona.
¿Qué tienes?
Yo tengo comida
familiar. El niño, el pollo, tiene Oliva.
Sí, bueno, eso es un clásico.
Juegos reunidos, ¿no?
Sí, juegos reunidos de mediodía. No, hay que seguir currando. El domingo es largo y me gusta currar como a José Francisco, hasta que acaba. El balón lo tiene en banda derecha, chica. Tú no te mueves, ¿no, José Francisco?
No, yo lo tendré aquí toda la sesión, afortunadamente, porque si no me caerían otras misiones más desagradables.
Sí, entre ellas el clásico de tirar la basura.
Bueno,
esa te suele caer, ¿no? Al final del día, ¿no?
Al final no me escapo.
La pelota la tiene Dorado para Nacho, en banda izquierda, pelota para Rubén Castro. Ahí está el canario, se vuelve a frotar las manos porque recibe una buena pelota para Vilarchao. Vilarchao le pega abajo a las manos de Munúa. Creo que ahí hay futbolista en Vilarchao. Chao, ¿eh?
Sí, mira, mientras a Vilarchao no lo metan en la pelea de fajarse y lo dejen ahí en la media punta, un jugador que tiene muchísimos recursos.
Sí, estéticamente tiene buena pinta este jugador, hace bien las cosas, no se complica y tiene una calidad técnica tremenda. Recta final del partido, casi 40 de la segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE, 2-0, recuerden, está ganando el Betis con los goles de Campbell y el golazo de Rubén Castro. Juan Fran que la pone, buscando el centro Ángel, despeja bien a Amaya, el rechace para Vilarchao, pero le roba la cartera, cuidado, se mete Diop en área del Betis, la pone segundo palo, bien el guardameta Adrián para atrapar la pelota, muy seguro el portero del Betis toda la mañana.
La verdad es que está teniendo un partido bastante acertado y tuvo una intervención de mucho mérito con el 1-0, la que sacó con la pierna.
Recuerdo cuando Adrián debutó, yo creo que contra un Athletic de Bilbao, porque dominaba el juego aéreo, creo, partido de liga, ¿verdad? Y a partir de ahí, yo creo año pasado, y a partir de ahí a crecer.
Ha crecido y cuidado, insisto, que no ha renovado con el Betis, que puede firmar en cualquier momento por cualquier club y además de aumento. No hay acuerdo y las posturas ni mucho menos están cercanas.
Hablabais del tema de Cañas. Yo creo que los clubs tienen una ventaja sobre sus competidores y es que conocen a los futbolistas y los ven entrenar todos los días. Eso te tiene que dar ventaja contractual.
Claro.
Pero Marcos, yo el tema de Adrián lo disculpo porque es que nadie sospechaba que fuera a jugar ni un minuto este año. Sí. O sea, lo de Adrián ha sido más un accidente que otra cosa. Pero lo de Cañas, un futbolista que ya el año pasado jugó más de 30 partidos que tú llegues a este momento del mercado y que se te vaya gratis me parece una barbaridad.
Sí, pero por ejemplo, Adrián, tú lo ves entrenar, tú conoces el potencial, tienes reuniones con el entrenador y sabes lo que hay. Probablemente el momento de iniciar una renovación tiene que ser cuando no esté jugando. Y cuanto menos lo ponga el entrenador, más tienes que acelerar la renovación. Caña seguramente el año pasado con Irinei, pues quizás ese era el momento, cuando sí. Irinei jugaba y Caña claro. Lo esperaba.
Antes de ponerlo en el escaparate de verdad, eso esta temporada es. Lo tienes que atar. Claro. Y si no, oye, pues hay otros métodos. No juegas, hijo, hasta que no renueves.
Eso le pasó al Valencia Marcos con Guaita, por ejemplo, que viene entrenando desde la época de Cañizares. Claro. Y en Guaita todos veían un portero, incluso Cañizares decía que era un portero con tintes de presente y de futuro sobre todo. Y sin en cambio le ficharon a Moyá, a César, a Hildebrand, a Renan, a Diego Alves. Al final el jugador ha explotado y se está dando cuenta que igual tiene que buscarse la vida fuera.
Ovación gorda para Campbell, Ocaña.
Se va Joel Nathaniel Campbell, ovación grande. Después de hacer además el primer gol en el día de hoy, entra Salvador Agra.
Sí, de los refuerzos, el más paradito hasta el momento, el portugués.
Sí, esa es la ventaja.
Inosa, él Inosa. Sí.
El tema de White y demás, de mercado, de conocer al futbolista. Yo recuerdo cuando el tema de Michu en el Celta. Bueno, pues lo conozco desde niño, conozco la familia, evidentemente le tengo muchísimo aprecio. Se lo comenté a algún club, no, pero es que no juega, no se atrevieron. Yo creo que el mérito de Michu es que el Rayo, Sandoval hayan creído en él, un reserva en el Celta, segunda división, y han dicho tú para acá. Y en ese Celta jugaba tres horas de titular y en el Rayo tres horas era reserva al principio de Michu. Entonces, eso es la ventaja que tiene el club desde dentro, que conoce al futbolista.
Y el mérito del que le dijo que jugara 10 claro. metros más para adelante también, Marco.
Sí, claro, no, evidentemente, pero si ves a Cañas y dices, aquí hay futbolista, pues otros que no lo ven porque están viendo a Irinei, que no se van a atrever por él, es cuando le tienes que meter y hacer el tema contractual. Cuando está este año saliéndose, ya es dificilísimo.
Marcos, ya estás hablando de clubes que han pasado pues muchos problemas económicos. Y si
atención,
te fijas,
Fermín
el Levante...
la pone, Juanfran buscando a Ángel en el primer palo, tuvo que venir bien a Maya y Mario para despejar y ahora viene la contra del Betis con espacios, ahí va Salvador Agra, ahí está el portugués, hace la bicicleta, intenta marcharse por banda derecha, Agra que se mete, se va de David Navarro, la puede poner atrás, la pone para Molina, el balón para Castro. Chico, ¿qué hiciste? La tiró fuera, Castro.
Uy, qué raro que
le ha querido dar con la derecha y le ha dado con la izquierda.
Primero
que
con
tenía
el pie
apoyada.
De apoyo, sí.
Ay, qué... Pero fijaros
en el segundo que hay final Castro. De baloncesto, Bilbao Peña.
Sí, final con triunfo para Bilbao Basket, que ha mandado durante todo el partido en el marcador. Al final la victoria por 8 puntos de renta. Usue Bilbao Basket 78, Club Baloncesto Canarias 70. En el capítulo anotador destacar los 15 puntos de Hamilton y Saúl Blanco.
7-8-7-0 ganó Bilbao, gracias Peña. La pegó con la derecha mal. O sea, sí. No es que la haya dado a la izquierda.
Lo mejor que hace Rubén es el desmarque.
Cuidado Molina, jugada. Molina se mete. Hace falta finalmente Molina, pero aplica la ley de la ventaja. Siempre está buena jugada de Salvador Agra buscando segundo palo y luego el error.
Él acompaña la jugada a Rubén Castro y hace se descuelga lo mínimo para saber que sí. Es, el área es su hábitat natural y dónde va a caer el balón.
Y un hombre tendido del Levante, Ocaña.
Sí, que pero espérate, tú te refieres que está también Martín con problemas, sí. Arriba, que Juanfran. Se ha llevado un golpe, pero era Juanfran el que quedaba tendido, sí. Antes en el choque con Molina.
Oye, estoy leyendo entre tipo de la agencia EFE que dice que un grupo de accionistas del Betis pide que los jueces condenen a pagar a Lopera 20 kilos, 19,9 exactamente,
sí.
Entendiendo que es aplicable lo que ha pasado con Peterman y su gestión en el Deportivo Alavés.
Sí, Rubén Castro, perdona Paco, se la pone Agra, tapón a Juanfran en el primer palo, en cualquier larga. Momento puede caer el tercero.
Entiendo Paco que se le está exigiendo una acción de responsabilidad, ¿no? Por
sí,
la gestión.
Sí, sí, sí.
Eso aquí, esto aquí en Valencia se ha criticado muchísimo porque con la entrada de Manuel Llorente, todo el ruido que se hizo de la herencia de Juan Soler, mucha gente aficionada al Valencia le pedía que lo llevaran al juzgado para pedirle una acción de responsabilidad por todo lo que había pasado. Y aquí no se pidió. Y eso también le ha pasado mucha factura, sí. A Manuel Llorente.
Si hay jurisprudencia, pues me imagino que ese agujero de mercado o ese agujero jurídico abierto por Peterman, creo que lo intentarán aprovechar todos, ¿no? Porque al final, si hay jurisprudencia, será más fácil
pues
que
se
haya...
Se pueden condena. Juntar en Carabanchel, que ya no existe. Unos cuantos,
Sí. Sobre el tema de futbolistas, para cerrarlo, cuando Michu empezó a meter goles en el Rayo y demás, alguien me llamó y me dijo, oye, no, que ahora lo queremos fichar. Y yo, no, hombre, no, ahora ya cuesta lo que cuesta y no hay poder adquisitivo. Tendrás que descubrir al próximo Michu, porque esa es la realidad. Lo que pasa es que los quieren a todos, que estén muy hechos, muy contrastados. Y el Swansea se benefició de que no hay dinero en el mercado español y lo sacó muy baratito. Si hubiese dinero hubiesen tenido que pagar mucho más, y el mérito yo creo que estuvo en quien confió en él antes.
Se va a acabar el partido en el Villamarín, el Betis se va a poner cuarto.
Añaden tres, que no lo hemos dicho, sí.
Tres minutos se añaden, José Francisco, lo normal, ¿no?
Sí, es lo normal, aunque ha habido cuatro cambios y dos atenciones, Diop y un jugador del Betis, casi un poco más, pero bueno, con el resultado 2-0.
Escuchan bien, el Betis se va a poner cuarto, puede acabar cuarto con permiso del Málaga, que esta noche juega frente al Barça. Va a acabar la primera vuelta ahí en puesto europeo el equipo de Pepe Mel, con una primera vuelta absolutamente espectacular. Va a ganar este partido porque está ganándolo 2-0 con los goles de Joel Campbell y de Rubén Castro. La pelota para Lel, para Martins, últimos intentos de acercamiento del Levante, el balón dentro, buscando ya a la desesperada Ballesteros, que se suma al ataque. El balón en el rechace le cae a Juanfran. Mira, Hugo, ya tengo plan para esta tarde.
Cuéntame.
Al balonmano, a ver Dinamarca, Hansen este, que es un bicho.
Oye, en Sevilla fueron el otro día a un partido normal 4.000 personas, ¿no?
Ayer sí. 5.000, sí.
Sí, esta noche 8 y cuarto me ponen aquí en un mensaje, en un WhatsApp. Contando así que ya tengo plan, ¿eh?
¿De qué juega Hansen?
Lateral.
Ah, hay un portero en los Jaeland, Jesper Hansen, futbolista, ¿eh?
Este dicen que es el mejor del mundo, ¿no?
Acaba
Hansen,
contrato,
¿no? Ahí está el balón en banda derecha, Pedro Ríos la puede poner, Pedro Ríos que la pone, el remate, llegaba libre de marca Ángel, pero flojito a las manos del guardameta. Adrián, ¿cuánto queda, José Francisco?
25 segundos.
Pues era mala esta, ¿eh?
Tu reloj, Caña, ¿cuánto queda?
24.
El balón para Adrián sacando el largo, esto se va a acabar, balón en medio campo.
Viene, se le acaba el Levante la racha matinal, creo que eran 6 partidos, 6 victorias, jugando a las 12. Camarón vuelve.
Gol, ¿no? Camarón vuelve.
Camarón. Estoy preocupado.
Qué buena pelota, Pedro Ríos. Bien abajo, Adrián.
Son lo malo del partido del domingo por la mañana, Fermín.
Y esto se acaba, Fermín, en el momento justo. En el momento justo. Se acaba el partido en el Benito Villamarín. Los goles de Campbell y de Rubén Castro. El Betis es cuarto en la liga. Betis 2, Levante 0. Andrés Ocaña.
Bueno, pues el Betis que sella una primera vuelta de números que ni con Serra Ferrer, con un Pepe Mel que ha llevado el equipo a que termine la primera parte del campeonato, cuarto clasificado con permiso del Málaga. La despedida cariñosa entre los jugadores de uno y otro equipo. Y recordar que debutó Eder Vilarcha, otro producto de la cantera que ya se ha puesto la camiseta del primer equipo.
2-0, el Betis se pone en Champions y muy probablemente se quede porque tiene que ganar el Málaga al Barça para apearle de la cuarta plaza. 34 puntos el Betis, queda con 31 el Málaga y el Rayo en zona UEFA, y con 30 empatado con el Valencia, pero por detrás del Valencia por diferencia de goles, por muy poquito, el Levante queda octavo, en cualquier caso pegadito ahí a la zona europea. 34 puntos Betis, 30 el Levante. Los mejores del partido
a medias en el Betis entre Campbell y Rubén Castro, Paco, y lo voy a dejar desierto en el Levante, ¿eh?
Muñiz ha robado un par de balones en el centro campo.
Sí. El árbitro,
los amigos no, pues, se tocan.
Salvo esos robos y algún fuera de juego que le han señalado, lo demás lo ha hecho bien, así que no hay problema.
Ha vuelto bien de la nevera, ¿no?
Sí. No, ha vuelto con el moreno trascendental de la nieve.
Bueno, no hemos tenido ninguna que la rearbitral de momento, ¿eh? Bien, no. Esos regulares, no hay ningún catastrófico. Mensajes, última tanda, Evia.
Es bonito el fútbol a las 12 de la mañana. Partidazo hoy entre el Betis y el Levante, y cómo juega este Betis. Vaya matraca que están dando con Michu en tiempo de juego. Está siendo épica, decía un oyente en su Twitter. Oye, manda narices que los canteranos del Betis se llamen Beñat Etxebarria, Elder Villarchao y Eneko Eizmendi. Vaya crack Rubén. ¿Hay algún otro delantero español en ese estado de forma? Rubén Castro, selección. Y también comentarios a esa jugada en el ajeno, a la expulsión de Raimondi. Dice uno que lo que más le llama la atención es que le mete el piñazo al jugador y sigue la jugada a Raimondi como si no hubiera pasado nada. Y otro
en esos
dice,
casos lo mejor.
Sí, que el Tallo en cuestión mide 1,91, o sea, Tallo, y para más señas es uruguayo. Y el último decía, cuando contabas los horarios de la próxima semana, han quedado clarísimos los horarios y partidos. Paco, casi mejor encendemos la radio todos los días y ya vamos viendo si hay algo.
Pues sí, pues está así toda la semana. ¿Queréis decir algo más?
Yo estoy pensando lo bonita que va a ser la eliminatoria de Copa Atlético Betis.
Pues sí.
Y además abierta, porque posiblemente le pilla al Betis, Paco, en el mejor momento de la temporada.
Bueno, eso lo veremos el jueves a las 10 de la noche, ese partido.
Cuando digáis la clasificación del Betis, decir que va justo detrás del Real Madrid, que tiene más peso dialéctico que el cuarto.
34 puntos a 3 del Madrid, sí señor. Hasta la tarde, José Francisco.
Hasta luego.
Hasta luego, Marcos.
Venga, un abrazo.
Adiós, Camarón.
Fermín,
un abrazo. Hasta luego, Hugo.
Hasta luego.
Oliva Ocaña, volvemos a partir de las 3 a ver qué ha pasado después de este Betis 2, Levante 0. Termina el partido de segunda división, Castilla-Girona, foto.
Y noticia, porque en un partido del Castilla no ha habido goles, empate a 0 entre el Castilla y el Girona. Dani Mayo le paró el portero del Girona de todo a Morata, muchas ocasiones, pero sin goles acabó el partido en el Di Stéfano. Empate que no le vale a ninguno, Castilla 0, Girona 0.
22 puntos tiene ahora el Castilla, 4 por encima del descenso, 38 el Girona, se pone segundo, empatado con Alcorcón y Almería. Por diferencia de goles es el mejor de los tres, pero el Alcorcón tiene que jugar esta tarde en Sabadell a las 5 de la tarde. Final también en Alicante, Juanfran.
Terminó el partido en el estadio José Rico Pérez, 2 goles de Portillo, victoria importantísima para el Hércules en el final de la primera vuelta, 2-0, Hércules 2, Racing de Santander 0, el Hércules que no ganaba desde hacía 2 meses, muy mala imagen del Racing hoy en Alicante.
Los dos terminan en zona de descenso, sigue último el Hércules, 17 puntos, empatado con el Huesca, aunque el Huesca tiene que jugar esta tarde, lo hace en casa a las 5 contra el Recre. Y está a 5 de la salvación. El Racing está ahora antepenúltimo, le adelanta el Mirandés. 18 puntos tiene el Racing, que está a 4 de la salvación. Terminó el partido en el Molinón, Carlos.
Con un empate que no le sirve al Sporting para acercarse a los puestos altos de la clasificación. Los goles en la primera parte, Trejo para el Sporting, Mújica para el Mirandés, falló muchas ocasiones. El equipo de Sandoval ahora despide el público con división de opiniones. Aplausos y pitos para el equipo.
El Mirandés tiene 18 puntos, adelanta al Racing, pero está cuarto por la cola. O sea, zona de descenso para el equipo de Miranda, que está a 4 de la salvación, a 4 de Guadalajara, Castilla y Jerez. El Sporting tiene 26, en una situación que define muy bien lo que es la segunda división. Está muy abajo en la tabla, decimoquinto, pero le saca 8 puntos al descenso y, sin embargo, está a solo 6 de la promoción de ascenso. O sea, es que en realidad estás en segunda a 2 partidos de la gloria o del infierno. 1-1, terminó el Sporting Mirandés. Enseguida buscamos cómo está el baloncesto.
Cariño, mira esta noticia. Unos octogenarios se casan después de 57 años de noviazgo. ¿No es bonito?
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Cajeros 4B a débito gratis. No te exige permanencia. Te devuelve
dinero. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. Imaginación.
Lo que queremos hacer es una buena obra y que tú colabores en ella.
A trabajo en equipo.
El libro de tiempo de juego.
Todo lo que se venda para Cáritas.
Ocho, a ver si ahora vais a ser honrados.
Y pensar que juntos.
Yo creo que está muy bien. 1.080 euros es una cantidad muy, muy razonable y que puede ayudar a muchas familias.
Y tú, apuestas por la esperanza.
En COPE, te ayudamos.
Llegan las rebajas de moda de Hipercor, mejor que nunca.
Pijamas de hombre por 15,99 euros.
Y pijamas de niño por solo 5,99 euros. Así son las rebajas de Hipercor, irresistibles.
Hipercor, precio hiper mejor.
Ahora repasamos la segunda división B, que está a punto de terminar todo lo de la mañana, salvo el partido de Tenerife, que está al descanso 0-0. Antes, baloncesto, había terminado el Bilbao-Canarias, ganó por 8 el Uxue Bilbao, 78-70. Debía haber terminado ya el de Valladolid. Valladolid cae, Juan Carlos.
Pues no, no ha acabado, sencillamente porque estamos en la prórroga. Al tiempo reglamentado se llegó con empate a 79 en el marcador y ahora mismo 2 minutos para que acabe el tiempo extra. Blancos de Rueda 86, CAI Zaragoza 83.
Y lo de la Copa del Rey, posiciones que bailan las dos últimas, séptima y octava. En teoría lo tienen fácil Obradoiro y Barcelona, depende de sí mismo. Bueno, el Barça es que casi perdiendo también está clasificado. En realidad todo depende de Obradoiro. Si palmara Obradoiro, por ocasiones para Unicaja y para Estudiantes. Así que, ¿cómo va el Obradoiro en Badalona? Juventud Obradoiro, Juan.
Pues ahora está perdiendo por un punto. Anda. Llegó a ganar por 15, pero horroroso el último cuarto del equipo gallego. Pero los tiros libres ahora de Lebón Kendall empatan el partido 4-51 para llegar al final del tercer cuarto. Estaría incendiando la copa el Juventud 51, Juventud 51, Obradoiro.
Si palma Obradoiro, el primero que lo puede aprovechar es el Estudiantes. Lo está haciendo Estudiantes Barça, Pilar.
Lo está haciendo y además le está infringiendo un correctivo al Barça de auténtico escándalo. La máxima diferencia más 34. Ahora en juego el último cuarto. Restan 9 minutos de partido. Estudiantes 72, Barça 45.
Cuando hablamos de ganar por 47 nos parecía una broma macabra y ahora fíjate. Bueno, si gana Estudiantes y está ganando muy cómodo, se le quitan las opciones al Unicaja. ¿Qué está haciendo Unicaja con el Cajasol, Enrique?
Pues de momento el partido no está definido. 44 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Unicaja 54, Cajasol 52.
Bueno, estamos en la recta final del tiempo de juego de edición matinal. Todavía creo que nos va a dar tiempo a una última conexión con Badalona a ver cómo va el Obradoiro, que lo hemos dejado empatado. Con el empate no se puede terminar un partido, así que si gana el Obradoiro, Obradoiro y Barça estarían en Copa. Si palma el Obradoiro, serían Estudiantes y Barça los que jugarían la fase final de la Copa del Rey.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
Con todo lo que está pasando, te puedes quedar fuera de juego o moverte para marcar y ganar. En 2013 en COPE apostamos por movernos contigo.
Joseba Larrañaga.
Fútbol, segunda división B, grupo primero. Han terminado esta mañana Atlético Madrid B 3, Ourense 0 y Getafe B 0, Unión Deportiva Salamanca 0. Está el descanso porque empezó a la 1:12 en Canarias. El Club Deportivo Tenerife 0, Marino de Tenerife 0. Empata el Tenerife, que es el líder del grupo primero. En el grupo segundo, solo un partido. Está sentenciado desde la media hora de juego y eso que todavía quedan 20 minutos. Osasuna B 0, Gimnástica de Torrelavega 4. Grupo tercero ha terminado todo. Constancia 0, Atlético Baleares 3, Español B 1, Villarreal B 1, Ontinyent 1, Mallorca B 0, San Andreu 2, Yeclano 0 y Valencia B 1, Nástic de Tarragona 3. Y en el grupo cuarto han terminado Albacete 0, Cartagena 2. Esto significa que el Albacete va a perder el coliderazgo con el Real Jaén y que el Cartagena se pone ahora mismo por delante del Albacete. 35 puntos tiene Cartagena, 34 Jaén y Albacete. Cacereño 2, Arroyo 1 y Loja 1, Cádiz 3. Esto significa que Loja se queda ante penúltimo, zona de descenso, y el Cádiz de momento adelantaría la roda y saldría de la zona de descenso a tercera división. Fútbol, esta tarde, primera división a las 5, Real Sociedad Deportivo de La Coruña. A las 7, Atlético de Madrid, Real Zaragoza. Y a las 9, el gran partido de la jornada, Málaga-Barça, duelo en Champions. Queda para mañana lunes a las 8, el Getafe-Granada. En segunda división, esta tarde, Huesca-Recre, Ponferradina-Lugo y Sabadell-Alcorcón. Y a las 7, Córdoba-Numancia y Unión Deportiva Las Palmas-Real Murcia. En baloncesto, Liga Endesa, esta tarde a las 6 y media, el líder, Real Madrid-Gran Canaria. Y a las 7 se cierra la jornada del ACB con el Manresa-Caja Laboral. Fútbol internacional, tenemos en juego el Torino 3-Siena 1. En el minuto 22 de la segunda parte. En Italia el líder, la Juve juega ahora a las 3 en Parma y el Milan, rival del Barça, a las 9 menos cuarto en Génova frente a la Sampdoria. Lo más bonito viene en Inglaterra. Tenemos dos partidazos. Ahora en media hora, a las 2 y media, el rival del Real Madrid en la Champions, en Old Trafford recibe al Liverpool, Manchester United-Liverpool. Y a las 5 del Bosque estará viendo a un puñado de españoles en el Emirates, entre el Arsenal y el Manchester City. Y también juega hoy el rival del Málaga en la Champions, el Oporto. Primero contra segundo en la Liga Portuguesa. Benfica Oporto será a las 9 y cuarto. ¿Cómo dejamos el partido de baloncesto en Badalona? Juventud Obradoiro, Juan.
59 Juventud, 53 Obradoiro. Tiempo muerto, quedan 2:53 para llegar al final del tercer cuarto.
6 arriba Juventud, pero queda muchísimo. Fallando el Juventud, como los Estudiantes gana de paliza al Barcelona, serían Estudiantes y Barça los que jugarían la fase final de la Copa del Rey. Esto es todo. Les dejamos ya con los informativos y volvemos a las 3. Hasta luego, Lucas.
Hola, hola amigos, el partido ya va a comenzar. Es la hora de arrancar. Tiempo.